Tengo el invitado del día de hoy, esta semana que vamos a estar con un invitado. Comenzando hoy día lunes, vamos a hablar de lo que fue la inundación, lo que es Secoé, lo que es Aquiles Mainardi, el hombre de la frutilla, pero ahora con... ¿Encargado de Secoé? Buen día, Aquiles, ¿cómo anda?
Buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación.
Gracias. Hace rato que no hablamos, ¿no? Más rato, un mes y poco, pero bueno, está, es decir...
Hace unos días.
¿Cómo anda, Aquiles?
Bien, bien, encarando este nuevo desafío, esta nueva responsabilidad. En un área que para nosotros no es ajena por nuestra experiencia que habíamos tenido.
Claro, a vos te tocó estar al frente
en plena pandemia.
Del MIDE en pandemia, es decir, que también.
Sí, en el momento más crudo de la pandemia nos tocó estar ahí.
Y atendiendo lo mismo, necesidad de la gente.
Sí, estando en la primera línea de la necesidad de la gente, bueno, hoy desde otra institución, pero básicamente con la misma responsabilidad y con el mismo compromiso de siempre.
Bueno, ¿cómo salió el tema? Porque te vimos, lo comentamos con Carlos Taylor acá, antes de tu designación, ya antes de asumir al BISU, porque había que ponerse al tanto de lo que estaba pasando y cómo iba a encarar eso. Recorriendo, hablando con la gente, recorriendo los inundados. ¿Cómo salió? ¿Cómo surge todo?
Sí, nosotros ahí empezamos a participar dentro de los grupos de transición a pedido del hoy secretario general de la Intendencia. Participamos junto con el mayor Acuña en el área de transición en el Secoé, y bueno, después nos tocó continuar a pedido del intendente, ya como coordinador del Centro de Coordinación de Emergencias Departamentales. Un lugar que bueno, que requería una inmediata presencia del nuevo gobierno, porque nos tocaba asumir dentro de alerta de ola polar y con las inundaciones ya...
Todo junto, ¿no?
Sí, ya lamentablemente con familias desplazadas de sus hogares, con personas viviendo en el refugio porque tuvo que abandonar sus hogares, y bueno, eso requería que más allá de ir en esa etapa de transición, de ir teniendo información, a pedido del intendente, estar encima de la situación, porque sabíamos que íbamos a estar asumiendo en la plaza, pero inmediatamente íbamos a tener que empezar a tomar acciones para continuar con ese trabajo que se venía desarrollando, y bueno, tratar de sobrellevar la situación que se terminó el sábado pasado con la devolución a su hogar de la última familia.
Es jodido, ¿no, Aquiles? Es jodido, digo, sí. Si a nadie le gusta tener que abandonar la casa con todo lo que conlleva, ¿no? De salir, de lo que sea, pero es tu hogar. Sea...
Es mucho más complicado a veces de lo que uno puede imaginar, ¿no? Digo, uno deja, no solo deja la casa, deja sus afectos, deja sus vecinos, deja su,
todo, claro,
su forma de vida, su forma cotidiana de vivir. Va a un lugar que a ver, va a sonar capaz que feo lo que voy a decir. Las condiciones que hoy viven salteños, la verdad que es preocupante. Entonces, tal vez, cuando uno lo lleva a un galpón, porque el refugio que teníamos hoy era un galpón, dividido en cubículos, con algunas condiciones que se le trató de dar, pero no deja de ser un galpón. Pero así mismo, seguramente, para muchas familias eran mejores condiciones que la que tiene en su propio hogar.
Ahí me pone...
Pero no deja de ser su hogar, claro, con el cariño, con el sentido... Claro. El afecto que uno le puede tener a su casa.
Ahí vemos la necesidad que tenemos, porque no es un problema del gobierno que pasó de Lima, esto viene de años y de años, de la creación de viviendas y de sacar a esta gente que con la cota 12 que llega, ¿no?
Sí, sí.
De sacarla de ese lugar, porque va a pasar eternamente lo mismo, cada creciente que venga, el mismo problema para la intendencia también.
Sí, nosotros se lo decíamos a la propia gente que conversábamos a diario con ellos. Acá hay un tema que, bueno, que había que solucionar una situación del momento, que a nosotros nos toca asumir con esa realidad, pero hay que empezar a trabajar en soluciones más de fondo, sabiendo que no es de un día para el otro, sabiendo que esto, como bien lo decías vos, viene de año tras año tras año de que los asentamientos y que la gente vive en lugares que no podría vivir. O sea, hay lugares que son inundables con 12 metros que bueno,
que hay la, que buscar
la realidad nos marca que es, es algo que vamos a seguir teniendo como departamento, que las inundaciones van a seguir apareciendo, ojalá se den lejos, pero hoy la realidad es que 2x3 estamos teniendo una inundación. Esta fue muy corta, o sea, no fue corta, fue en realidad casi un mes.
¿Te acuerdas cuando asume Lima la primera intendencia que sale del gobierno de Gautinho? Sí, esa fue tremenda,
sí,
también.
Sí, yo hablaba con algunos de los funcionarios y me contaban de que en un momento hubo más de 1000 salteños desplazados. Una cosa de locos.
Y el gasto que conlleva de dinero y de personal, y te acuerdas que en aquella ocasión también estaba todo el ejército metido.
Sí, sí. Como nosotros en esta, obviamente que uno siempre está en articulación con otras instituciones.
Esta no fue tan intensa.
No fue tan intensa porque hubo, creo, un trabajo muy bueno y de Salto Grande. La extendió en el tiempo, pero no hubo un pico tan alto.
Lograron bajar el lago.
No, seguro, lograron bajar en la altura, que no llegara a pico, por ejemplo, no llegó nunca a los 13 metros, entonces eso hizo que no fuera tanta gente la desplazada, sino capaz que un poquito más extendían el tiempo.
Sí, largaron agua antes del lago para contener la que llegaba, y lo hizo y le salió bien la jugada porque no vino más agua de arriba.
Porque
cuando de allá
sube. Porque también estas son cosas que uno depende del clima. Que yo te decía que nosotros en esta, como Secoed, la pudimos sobrellevar, casi que asumimos la responsabilidad y el trabajo fue casi en un 100% del SECOE, más allá de las articulaciones que hay con otras instituciones, y hablemos del Ministerio Interior, hablemos del MIDES, hablemos del propio Ejército, que esta vez tratamos de no molestarlo, porque sabe uno que cuando lo necesita siempre están, pero bueno, pudimos nosotros tener la capacidad de generar casi que toda la operativa. Pero bueno, yo creo que ahora es un momento con el último salteño de vuelta en su hogar, empezar a generar un trabajo de decir, bueno, ¿cómo de un día empezamos a revertir la situación? Y va a ser granito sobre granito, ¿no? O sea, va a ser casi que, te diría, en cuentagotas, pero empezar a cambiar o empezar a encontrar soluciones definitivas, que es, acá no hay mucho misterio, acá hay que empezar a ver cómo generamos vivienda para gente que hoy vive en situaciones lamentables, en lugares que no debería vivir. ¿Cómo le damos condiciones para que pueda tener su hogar en otro espacio?
Claro, ahora te hago la pregunta. Saludo de Leticia Ligia, la barra ahí en el CAN que están escuchando. Leticia Potter dice mandarle saludo a Aquiles. Están...
Bueno, muchísimas gracias, un saludo para ellos.
Y buena semana, buen inicio de semana también para ustedes, chicas. Bueno, es el tema, ¿no? Porque aparte de la gente esa, estamos hablando de que hay cerca de 30 asentamientos.
Sí.
Que siempre se habló de la vivienda para eso, tenés vivienda de los asentamientos y vivienda de zonas inundables. ¿Con qué recursos, vos decís, cuenta? Es una lucha tremenda eso.
Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, yo creo que acá lo que hay que definir es por dónde empezamos, pero hay que empezar.
Hay que empezar.
Hay que empezar. En algún momento, algún gobierno, con los 0,50 de recursos que tenga, va a tener que empezar a hacer algo. Yo creo que el intendente tiene un compromiso. Lo hemos dicho las veces que hemos estado en medios colegas, si hay algo que este intendente ha comprometido en campaña, es estar cerca de su gente, y el estar cerca de su gente es esto, es atender en la emergencia, que a nosotros nos toca la responsabilidad, y lo decíamos también, nosotros estamos tratando de sobrellevar las necesidades para que otra parte del equipo del gobierno empiece a proyectar el salto del futuro. Y el salto de futuro es más vivienda, más trabajo, mayor inversión, mayor turismo, mayor productividad. Todas esas cosas que hacen que harán que el departamento tenga otro potencial económico para que no tengamos la realidad que tenemos hoy. Y yo, todos saben bien que eso no me gusta responsabilizar a nadie, porque digo, ya la campaña electoral pasó.
Ya pasó.
Ya se dijeron las cosas que se tenían que decir. Cada cual será responsable de lo que es. Nosotros hoy nos toca gobernar, en nuestro caso atendiendo la emergencia, y como te decía, y a otra parte del equipo empezando a generar el desarrollo en el departamento que nos permita empezar a encontrar soluciones más definitivas para que por lo menos cuando dentro de 5 años entreguemos el gobierno, como dijo el intendente, entreguemos un salto mejor que el que tenemos, que el que tenemos hoy. Hay que trabajar mucho para eso. Lamentablemente, en esto de que nos tocó esta recorrida, hemos visto cómo los asentamientos, contrariamente por ahí lo que se decía en los medios, han ido creciendo, la calidad de vida de la gente en muchos casos ha ido desmejorando. Tenemos problemas graves de vivienda, la verdad que...
Aquile, volviendo a los 12 metros, bueno...
Sí, sí, sí.
¿De cuánta familia o personas estamos hablando?
Nosotros en refugio tuvimos más de 10 familias, casi 40, 36 personas, pero fueron más de 100, porque después también tenemos los autos desplazados, que por sus propios medios se trasladan, o porque tienen un familiar, o porque tienen una casa de un vecino que no les llega el agua. Bueno, deciden de por medios propios.
Bueno, con eso se puede pensar, no son tantas personas, ¿no? No estamos hablando de miles.
Por eso
digo, hay pequeños pasos que se pueden dar.
Por eso decía, yo creo que estamos en una etapa de aquí en adelante, decir, bueno, definamos cuáles son las prioridades, definamos cuál es el punto de partida, y no vamos a cambiar, no vamos a poder en 5 años lograr que todos los salteños dejen la precariedad de la vivienda que tenemos hoy.
Claro, pero depende mucho del Ministerio de Vivienda. ¿De dónde viene la plata? Porque sabemos que la Intendencia no tiene plata para eso.
Claramente, el gobierno departamental de por sí solo no tiene capacidad ni económica, ni de recursos, ni de medios para hacer todo un realojo de la necesidad que tiene hoy el Salto. Pero sí creo que es el principal articulador para que empecemos a hacer. Yo creo que los cambios están buenos porque generan oportunidades, y yo ahora me pongo, ya me saco del rol de ser parte del gobierno y me pongo del lado de salteño. Uno cuando cambia también tiene una oportunidad, y yo como salteño quiero que este gobierno, que lógicamente a mí me representa, quiero que empiece a generar los cambios que la ciudadanía le está pidiendo. Que son de estas cosas.
Claro,
sí, es la fuente de trabajo, porque creo que cuando uno habla con los ciudadanos, con los salteños, la mayoría te dice, necesitamos laburar, necesitamos trabajo. Y por algo tan sencillo como es que cuando uno anda con un pesito en el bolsillo, hasta el estado de ánimo cambia.
Se anda más contento.
Sí, obvio.
No anda flojo papeles.
Pero después hay un tema de vivienda que debe ser el segundo problema más importante que tenemos.
Claro, y hubo tema de campaña, Blardoni habló del proyecto de la vivienda un montón de veces acá con nosotros, y es parte del gobierno de Luis. Entonces la gente está pensando, bueno, Pancho, se habló en campaña 300.000 veces del vertedero. Hoy ya nadie habla más del vertedero. Pero la gente, obvio que te va a exigir eso. Ahora porque está frío y no ha pasado nada. Pero son temas aquí, es decir, que vos entras a sumar, de hacer el saneamiento de Daimán, y entras a sumar, y es plata, y...
Es todo recurso, es voluntad política, departamental y nacional, sobre todo en muchos de los temas, pero yo vuelvo a decir lo mismo. En algún momento hay que empezar.
Claro, tampoco vamos a decirle, che, ¿por qué hicieron esto? Hace unos días que agarraron. No puede pedirle que hagan magia.
Ayer veía, hacía 10 días, hoy hace 11 días
de
asumido. Estamos todavía, creo que en muchos de los casos, tratando de entender el funcionamiento.
A vos te sacaron corriendo. Porque, claro, no tenías otra opción que meterle,
sí,
meterle, bueno, mano al asunto, porque la gente estaba pasando mal.
Sí, sí, nos tocó, pero a ver, también sabíamos que era parte del compromiso que asumíamos. Y yo lo decía, digo, obviamente cuando recibo la comunicación del planteo de ir al centro de coordinador, obviamente que primero uno se alegra porque lo tienen en cuenta y por la confianza, pero cuando uno después en la tranquilidad de su casa lo empieza a pensar, el intendente estaba poniendo la responsabilidad de la emergencia de su gente en nuestras manos, y obviamente que eso mínimamente lo que requería es que desde el día cero estuviésemos comprometidos un 100% de no fallar, porque esa es la realidad, es tratar de no fallar, y Y a mí el que me diga, está bueno, podés tener más o menos experiencia, sí es cierto, pero cuando uno se compromete y cuando uno le pone ganas, se podrá equivocar, pero el riesgo de error es mínimo, porque en mi caso me gusta estar encima de las situaciones. Y yo le decía a la barra de funcionarios, no estamos en momento de improvisar. Las cosas que se están haciendo bien las continuaremos haciendo bien o tratando de que se hagan mejor, y las que no las iremos corrigiendo cuando el tiempo nos lo permita.
La gente pregunta hoy, ¿no? ¿Y qué hace Secoed? Pues sabemos que estás ante una emergencia, pero por ejemplo ahora que, como tú dijiste, se logró llevar a la última familia a su casa.
Capaz que voy a hacer algo que no debería hacer, voy a ser lo más sincero posible. El Secoed tiene competencias que las imprimimos en la oficina para yo leérmelas, para saber cuáles son, pero la realidad es que hoy el SECOE es el que tapa las necesidades de un montón de instituciones en el departamento.
Es un comodín.
Sí, sí, y se lo dije a los funcionarios, los vamos a seguir haciendo mientras haya un salteño que necesite de nosotros. Tal vez no sea competencia del SECOE, pero sí es nuestra obligación como gobierno departamental, es nuestra obligación como políticos que fuimos a pedirle a la gente que nos acompañara porque nos queríamos hacer cargo de un departamento que entendíamos que necesitaba un cambio, estar en esto que lo que te decía recién, que comprometió el intendente, que es estar presente y estar al lado de la gente. Entonces tal vez hay algunas cuestiones que hacemos que no son de nuestra competencia, pero cuando hay una necesidad de un salteño, nosotros las vamos a seguir haciendo porque entendemos que el lugar en el que estamos, la responsabilidad que el intendente puso en nuestras manos, requiere que nosotros hagamos lo que nos compete
y lo que
más
no.
Porque nos debemos a nuestra gente. Y el día que el intendente entienda que eso no debe ser así, nos lo comunicará y bueno, haremos otra cosa, pero por el momento vamos a seguir haciendo lo que entendamos o lo que el sentido común nos diga que tenemos que hacer en beneficio de la población. Vuelvo a decirte, todavía no me pude leer todas las competencias que tenemos, pero de antemano ya te digo que hacemos más de lo que nos corresponde.
Dice acá que el gobierno anterior se comprometieron 50.000 viviendas, pero eso a nivel nacional.
¿Sí?
Acá en Salto, ¿cuántas viviendas hace falta? Se comprometieron, no que se hayan hecho, ¿no? ¿Te acordás que después...?
Muchísimas más de las que deberíamos. Lamentablemente, muchísimas más de las que deberían ser necesarias. La verdad que yo lo hablaba con los funcionarios otros días. A mí me tocó cuando estuve al frente del MIE, estoy hablando hace 4 años, ir un domingo a la tarde a retirar una muchacha y atrás del parque Arriague, porque estaba en situación de calle. Me acuerdo que fui un domingo a la tardecita, y ahí habría cuatro o cinco viviendas precarias. Fui esta semana pasada y es impresionante lo que ha crecido. Entonces, vuelvo a decirte, la situación se ha ido agravando año tras año. Hay que ponerle un punto final, hay que hacer un corte, hay que empezar a... Bueno, fuimos creciendo, ahora creo que es momento de empezar a bajar. Sin generar locas pasiones, sin generar grandes expectativas, pero creo que cada pasito que demos hacia atrás, de decir, bueno, empecemos a mejorar de a uno, caso por caso.
Claro, un plan de vivienda digna.
Sí, obviamente.
Pero tiene que ir de la mano con el gobierno nacional.
Por supuesto.
Tiene que venir del Ministerio de Vivienda un apoyo muy fuerte, sobre todo económicamente.
Sí, a ver, acá tiene que haber un plan de vivienda, un plan de realojo, un plan de decir, bueno, pero tiene que haber sobre todo un trabajo conjunto. Acá no podemos estar descolgado gobierno nacional con el gobierno departamental. No podemos. Uno también, digo, se acuerda de chico de que por ejemplo a los inundados se nos ha tratado de ir realojando en un montón de periodos. No se ha logrado hacer. Yo me acuerdo de chico de haber cruzado allá en el Barrio Artigo, Barrio Uruguay. Bueno, acaban de venir los inundados. y seguimos estando con el problema de los inundados. Claro. Entonces, es mucho más grave que hacer un par de viviendas. O sea, es mucho más complejo que eso. Pero vuelvo a decir, en algún momento alguien lo va a tener que hacer. Creo que estamos en un buen momento para eso, para empezar a trabajar, para empezar a revertir la situación, que va a llevar tiempo, sí, seguramente muchos años.
Aquí,
pero hay que hacerlo.
¿Cuáles son los recursos que cuenta el SECOED en este caso? ¿Son departamentales, nacionales? ¿Y para qué son, en definitiva? Porque a veces nos queda en la nebulosa de saber cómo se usan eso.
Bueno, nosotros trabajamos con recursos, obviamente, que departamentales, los principales, y después trabajamos fuertemente con el SINAE, donde también tenemos recursos ahí, sobre todo de mucho insumo. Y en definitiva es para esto, es para ayudar a la gente más vulnerable. Uh-huh. En situaciones de emergencia, en situaciones de necesidades extremas, pero básicamente atendemos a esa población más necesitada, pero vuelvo a decir, trabajamos con recursos.
¿Tiene un límite o...?
Y lo que pasa que cuando vos trabajás sobre la emergencia es muy difícil tener un límite. Uh-huh. Porque no es lo mismo una inundación con 12 metros a una inundación con 16, como dicen que hubo. Claro. No es lo mismo una tormenta que por ahí te dura 5 minutos, a por ahí que te agarra una casa, una tormenta que por ahí te vuela en los techos de medio barrio. Entonces es muy difícil ponerle límites a la emergencia o a la necesidad. Uh-huh. O las consecuencias de una emergencia. Pero obviamente que hay que tener un criterio, obviamente que hay que tener una planificación, y el trabajo coordinado con todas las instituciones es lo que garantiza.
Claro. ¿Y qué necesita, según tu visión, el SECOED? ¿Más independencia? ¿Más recursos?
No, nosotros, a ver, esto es algo que lo tenemos que conversar con el intendente todavía. Creemos que se trabaja bien sobre la emergencia puntual. Lo que nosotros creemos que tenemos que empezar a prepararnos como población, y sobre todo para cómo actuamos ante determinadas situaciones. Entonces, algo que le vamos a plantear al intendente es que nuestra idea es empezar a trabajar mucho más en la formación, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Ante determinadas situaciones, ¿cómo estamos nosotros como ciudadanía preparados para actuar? Y te hablo de algo capaz que sencillo, como cayó un árbol, cortó un cable o tiró un cable de corriente eléctrica a la calle. ¿Cómo actuamos en ese sentido? Que capaz que lo que queremos hacer primero, vamos, lo queremos correr. Y por ahí asumimos riesgo que bueno, que tenemos que tener ciertos cuidados. Nosotros vamos a... Lo que pretendemos plantear al intendente es que queremos trabajar mucho sobre la prevención, sobre la formación, sobre todo, vuelvo a decir, ante algunas circunstancias que son, lamentablemente, son comunes en el departamento, pero que entendemos que tenemos que estar...
¿Está preparado para eso?
Está preparado, sí.
Aquile, hacemos un giro en esta recta final, nos vamos para la parte política. ¿La lista 5 cómo sigue ahora? ¿Se reúnen cada tanto?
Sí, por supuesto, nosotros ya estamos...
Porque el político nunca para hacer política.
No.
Lo que dicen es mentira, dedícate a gobernar. No, es decir, estás gobernando, sos parte del gobierno, pero es decir... Lo otro sigue también, va de la mano.
Está bueno eso, como decir, yo creo que hay que separar. Yo lo primero que hice cuando entré a SQL, saqué la etiqueta de mi termo, el logo que tenía de la lista, porque creo que uno tiene que tener...
Sin bandera ahí adentro.
Sí, por supuesto, y hay espacios que son institucionales que uno tiene que preservarlo, y uno tiene que parecer, pero sobre todo tiene que ser. Uh-huh. Entonces, si... Cuando arranqué la reunión el otro día con los funcionarios, le dije que la política había terminado en la última elección y quedaba de la puerta para afuera, que entonces yo creo que uno tiene que predicar con el ejemplo, claro, como se dice. Pero obviamente que uno está en esta actividad y es 24-7, como dijo el intendente de Paysandú Olivera. El que no lo entienda así está en el lugar equivocado. Nosotros seguimos en actividad, estamos como lista conformando algo que nos costó bastante, que es el grupo de jóvenes. Estamos conformando,
claro,
el grupo
de jóvenes. Lo que viene ahora son las elecciones de jóvenes, primero.
Pero sobre todo
un par de años faltan, ¿no?
Nos costó porque cuando arrancamos ya enseguida tuvimos en la primera elección, después ya encaramos con la otra, entonces la vorágine nos agarró justo en el año electoral.
Y las Messi están.
Y las Messi sí están.
Y
si
en la próxima elección de votan, claro.
Claro, sí. Sí, van a ser un poco ahí.
¿Votan en qué edad tenés? ¿Sos joven todavía?
Bueno, sí. Taylor me saca apurado, soy joven, Taylor, sí.
No, hasta los 30 años de la juventud, ¿no?
No, pero estoy lejos de participar en la juventud. Pero sí es un debe que tenemos como lista, que ahora que estamos en otra etapa, vamos a encararlo. Queremos tener un grupo de jóvenes que nos aporte esa mirada de la juventud para generar también propuestas en este mismo periodo a través de algún compañero en la Junta Departamental. Queremos que los jóvenes sean un poco la voz cantante de nuestra lista, de nuestro sector durante estos 5 años, y estamos en esa etapa, obviamente que también escuchando a los vecinos, porque hoy tenemos la responsabilidad de llevar los planteos a un gobierno que es el que nosotros pedimos que la gente acompañara.
Aquile, ¿y el tema de la coalición republicana llegó para quedarse?
Yo lo decía de antemano, yo creo que sí.
La verdad que siempre lo hablábamos, sí, que era una prueba, era algo nuevo, todo, bueno, ahora dio su fruto.
Yo creo que sí, yo creo que está claro que, lo voy a decir en términos políticos, la ciudadanía está dividida
en dos bloques.
En dos bloques, llamémosle izquierda, derecha, Frente Amplio, Coalición Republicana. Yo creo que no va a salir de eso. Entonces yo creo que la coalición llegó para quedarse. En Salto también tenemos esa gran responsabilidad de estar observados
van a ser mirados por el resto de los departamentos,
de ser el primer gobierno de coalición republicana efectivo, y bueno, y también esa es una responsabilidad para nosotros, porque dependerá también del futuro de la coalición, dependerá de cómo gobernemos,
de
la capacidad que tengamos de gobernar, hasta con algunas miradas diferentes, pero cómo priorizamos el buen gobernar antes que muchas veces los ideales propios.
Y convivir también.
Sí, por supuesto.
Es lo más
difícil. Hay algo que voy a decir una infidencia, pero bueno, yo creo que no se va a enojar. La primera reunión de pre-gabinete que tuvimos, hay algo que el intendente fue muy categórico, y en lo personal yo lo recibí muy bien, que dijo: acá se terminó las chacritas políticas individuales de cada uno, así que cada cual desde su área con su responsabilidad tiene la obligación de coordinar, articular entre todas las áreas, porque eso va a hacer que nosotros seamos más efectivos.
Claro, pero aparte de todos los colores.
Sí, por supuesto.
Hasta el Frente Amplio.
Sí.
No había nadie de Identidad Soberana, pero después los otros partidos están todos representados ahí adentro. Claro.
Bueno, entonces creo que eso es un buen mensaje de decir, bueno, hubo un tiempo para lo partidario, pero ahora es momento de gobernar, y en ese momento de gobernar, acá la prioridad tiene que ser la gente. Y en ese sentido el intendente fue muy claro. Entonces cuando el mensaje está claro, creo que no deja lugares a dudas.
El pueblo, la gente va a exigir, obvio, hoy no, porque hace 11 días no puede pedir magia, pero va a exigir, hoy lo sabés también, el correr del tiempo.
Y está bien que así sea. O sea, la gente votó un cambio, y el cambio
se tiene que ver.
Se tiene que empezar a ver. Hoy el cambio es anímico. Creo que hoy todos estamos con la euforia de...
Y la expectativa.
Y de expectativa. Entonces, ya es un buen inicio, cuando uno está de ánimo mejor, ya la cosa marcha distinto. Pero después la gente va a querer empezar a ver resultados.
Claro, pues con buen ánimo vos no arreglas nada, y con buen ánimo no generas trabajo ni bien turista.
No, estamos de acuerdo.
Hay que esperar ahora que...
La gente va a querer empezar a ver una ciudad más limpia, va a querer empezar a ver las calles más... notas rotas, va a querer empezar a ver que las termas se abran los miércoles, como ya se va a dar, va a querer ver la piscina techada,
claro,
va a querer empezar a ver resultados. Los resultados son visibles, o se dan o no se dan. La gente tendrá tolerancia un mes, dos meses, un año, pero en el periodo va a tener que haber cambios visibles para demostrarle a la gente que la confianza que nos dio se la estamos devolviendo con esos cambios que nos solicitan. Uh-huh. Esto no tiene mucho... no tiene mucha interpretación. Después hay cuestiones, sí, como esto, lo de la vivienda, que no se van a dar de un día para el otro. Lo de la generación de fuente de trabajos va a venir de la mano de inversión, y va a venir de la mano de algo que yo siempre digo, que es potenciar lo que sabemos hacer. El turismo, esto que hablábamos fuera del micrófono, fin de semana con mucha concurrencia en termas, que el comercio trabaje mejor, que las universidades, de las que poco se habla en este último tiempo, también se sigan desarrollando, de que los sectores productivos, que lo tenemos todos, y acá me
dan
la camiseta, tenemos todos los sectores productivos, sigamos desarrollándolos. Eso va a requerir un proceso tal vez un poco más largo en el tiempo. Pero paralelamente con eso, la gente tiene que ir percibiendo otras cosas.
Sí, aquí no nos queda mucho tiempo, pero hay un par de temas importantes, ¿no? Ahora te pregunto qué estamos plantando ya aquí ahí ahora. Pero, ¿qué pasa con la central? ¿En qué va?
Bueno,
porque seguimos hablando de lo mismo, de que generar fuente de trabajo.
Sí.
Seguimos hablando exactamente de lo mismo y se habló, porque la central no tiene bandera. La central estaba el gobierno nacional, estaba el gobierno departamental, estaban todos en la vuelta.
Bueno, sé que hay una voluntad del gobierno departamental de tomar la iniciativa de convocar a todos los actores de vuelta, o sea, tener un punto de inicio, pero que bueno, que ese punto de inicio nos permita en el corto plazo poder tener la apertura de la central.
¿Ya venís andando?
Sí, por supuesto. Yo soy convencido de que la central, el día que abra sus puertas, no tiene marcha atrás. Trabajé en lo personal muchísimo por eso.
Sí, por eso te pregunto.
Con aciertos, con errores, pero yo cuando escucho por ahí en determinados medios tanto cuestionamiento, yo le preguntaría a esas personas que cuestionan tanto, ¿qué han hecho durante los 10 años o más de 10 años, porque nosotros arrancamos ya en el 2010, que han hecho para generar condiciones diferentes a las que tenemos hoy?
Claro.
Porque la crítica, a ver, acá el que critica es fácil, yo me
criticar
pongo...
Criticar es gratis.
Pero a ver, criticar es gratis y siempre corro con la libertad de critico, y si funciona, funciona, y si no funciona, está todo bien. Involucrarse en lo complicado. O sea,
por eso te digo, haber hecho todo esto y estar ahí a un pasito y ver que siguen ahí a un pasito, hay que darlo.
Bueno, yo el otro día se lo planteaba al secretario general, que creo que es un buen momento para esto, para convocar a todos los actores a una mesa y decir, bueno, gente, hoy tenemos esto. ¿Cuál es el compromiso que podemos asumir como gobierno departamental? Pero ¿cuál es el compromiso de los que hoy dice que las condiciones no están dadas, si se cambian esas condiciones, de acompañar el proceso?
Y que pueda alargar.
Entonces yo creo que seguramente no va a ser este año, porque después también tenemos ciclos productivos, pero creo que deberíamos llegar al 2026 con las centrales en condiciones para empezar a operar.
Para estar operando.
Porque hay algo que es importante y yo no quiero dejarlo pasar. Tenemos gente que hoy dice que la central no funciona, y tenemos por ahí operadores que hoy dicen que las condiciones no están. Pero después también tenemos más de 35 empresas que firmaron un papel para, o una carta de intención para poder estar, y lo tenemos de rehenes porque hay algunos que no quieren. Entonces definamos quiénes quieren y quiénes no quieren, y avancemos con los que realmente quieren.
Uh-huh. Y ahí encarar
en algún momento la obra está terminada, en algún momento tenemos que empezarla a funcionar. El éxito garantizado, a mí que venga alguien y me diga un negocio que el éxito está garantizado, y lo hacemos todo.
No existe.
Y sí, lo hacemos todo. Entonces creo que riesgo siempre hay, pero vuelvo a decirte, hay más de 35 empresas que están dispuestas a arriesgar.
Aquiles, con esta nos vamos, tiene que ver con política y lo otro. ¿Qué se está plantando ahora ya por la colonia?
De todo, estamos con frutilla, con tomate, con morrón, con zapallito, ya estamos empezando.
¿Es temporada de todo eso ahora?
Sí, sí.
Un año bueno, ¿no? Podemos decirlo. ¿Cómo afectaron, y verdad que como 10 preguntas juntas, pero cada vez que hubo nipe, eso es lidiar. ¿Cómo afectaron las heladas? Porque hubo días de mucha helada, que hacía hielo.
Sí, sí, tuvimos heladas que las últimas no debe ser menos, de dar capa que se me escapa la memoria, no debe ser menos de 10, 12 años que se daban, que apenas bajó el sol ya...
Ya empezaba
sí. A hablar. Yo me acuerdo la última grande de esta...
Hace unos 10, 12 años.
Sí, Me acuerdo que la empresa Guarino tenía automatizado el tema de los aspersores, y cuando llegaba al cero grado, los aspersores se prendían de forma automática. Creo que a las 6:30 de la tarde ya los aspersores se habían prendido en la última, porque bajó el sol y el cero grado ya estaba.
Yo estuve con chaqueros que no tienen ese sistema, que se tenían que levantar ahora en la madrugada a prenderlo para que no se les congele.
Ah, eso sí, nos ha tocado estar toda la noche despierto, porque a veces tenés otras cosas que tenés un vientito toda la noche y el viento no deja que hele, pero por ahí el viento te para a las 6 de la mañana y en una hora te quemó toda la producción. Entonces vos por ahí podés pasar toda la noche despierto y decir, no para más el viento. A la última hora de la madrugada te paró el viento y te llevó toda la producción. Entonces, obviamente, fue de las más grandes de los últimos 10 años, sin duda. Repercusiones, obviamente, que habrá.
La naranja más que nada, ¿no?
La naranja fue de los sectores más castigados, porque no hay un sistema de protección. En los cultivos hortícolas, más o menos, con las personas en invernadero, la frutilla fue un rubro bastante bastante castigado, porque también es difícil una protección más allá de los microtúneles que tenemos, sobre todo en lo que fue alguna quemada de flores y eso. Pero lo que sí, la tranquilidad de la población de que no va a correr riesgo el abastecimiento de la fruta y verdura que se produce en esta parte del país. Se podrá haber resentido alguno de los rubros, seguramente alguno se pueda producir en menor porcentaje, pero producción va a haber, porque después también pasó algo que es importante, y el clima después acompañó. Uh-huh. Tuvimos días buenos, si bien
veranillo, ¿no?
Sí, estos días sí, por ejemplo.
Para el fin de semana anuncia, el fin de semana que viene mucho frío, 11 máxima, 3 de mínima.
Bueno, pero sobre todo lo que...
Está raro el tiempo.
Sí, sobre todo lo que más nos puede complicar son los días nublados. Cuando tenemos sol, más o menos uno la puede sobrellevar. Los días nublados complican bastante, sobre todo lo que son los cuajados de los cultivos, y eso hace una merma importante en la producción.
Aquilio Mañardi, gracias por venir, como siempre, un placer, porque nos contás de todo un poco, queríamos saber cómo está. Vos le querías preguntar por la frutilla y temprano,
no,
está marchando
no,
bien.
Le volvemos a reconocer que fue el único que cumplió con lo prometido.
Los otros recién asumieron, bueno, está, él dijo, y sí fue la única promesa de campaña.
Fue lo primero
que dijo cuando llegó acá.
¿Sí?
Digo, tráeme un bolsito, un pote helado de 2 litros me trajo. Seguro, aparte. Aquiles, bueno, además de decirte puertas abiertas como siempre y desearte éxito en el trabajo. Cuando digo Aquiles, digo para todo el equipo, ¿no? Bueno, es importante, si será importante el SECODED aquí en el departamento.
Bueno, muchísimas gracias. Yo digo siempre lo mismo, en el éxito de la gestión, en este caso, en el caso personal, pero de todo el equipo que se ha conformado, en el éxito de nosotros está el poder mejorar la calidad de vida de los salteños. Entonces sí será importante que a cada uno de nosotros nos vaya bien. Después vendrán tiempos electorales donde cada uno hará sus interpretaciones. Nosotros estamos en un momento de hacer lo que la gente nos pidió, que es gobernar para que el departamento esté cada día mejor.
Gracias, Aquiles.
A las órdenes.
Ya volvemos.